Vamos a orar por el mensaje. Tenemos una nueva serie que estamos comenzando hoy que se llama Apocalipsis. Y vamos a estar hablando sobre los acontecimientos finales y las cosas que nos dice este libro. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más porque tú estás aquí en esta casa. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Porque donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Así que gracias. Tu palabra se va a presentar ahora, que sea una palabra sólida, sin exageración, sin adulteración, sino que sea una palabra limpia y pura. Ayúdanos a hablar tu palabra. Gracias porque así será, que esta palabra cause un efecto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Apocalipsis. Y vamos a estar hablando de esto por las próximas semanas. Y hoy vamos a hablar de este tema. Jesucristo viene pronto. Prepárate. Jesucristo viene pronto. Prepárate. Y hay algo muy importante con este mensaje. Y es que la venida de Cristo es un evento que puede ocurrir en cualquier momento. Si usted estudia las profecías, usted se va a dar cuenta que ya en realidad básicamente todo está cumplido. Lo único que falta para que el Señor venga es que Él venga, ¿ok? Y en este evento fue diseñado de tal forma que los que van a participar en él, en la venida del Señor Jesús, deben de estar listos siempre, aunque no sepan cuándo va a ocurrir. El propósito es crear un estado constante de alerta y preparación. ¿Ok? Esto es muy importante porque para los que están listos, no va a ser tan sorprendente, pero los que no están listos va a ser como nieve en el verano, ¿verdad? Usted no espera nieve en el verano, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no digo? Entonces, cuando Cristo venga, para el que no está listo, va a ser un evento muy fuerte, muy violento. Ahora, el asunto está en que la mayoría de la gente, en algún tiempo u otro, ha oído hablar de la venida de Cristo. La gente sabe, la gente lo ha oído. Que se preparen o no, ya eso es asunto de ellos. Pero para eso estamos aquí, para hablarte de estas cosas. Este evento, que es el retorno del Señor Jesús, está más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Oiga bien, más de 300 veces en el Nuevo Testamento se habla de la venida del Señor Jesús. Aunque no nos da señales, no nos da fechas específicas, sabemos que esto va a ocurrir. Y todo cristiano debe de vivir su vida cada día como que el Señor Jesús va a venir en este día. Importante. Siempre decimos que el que no prepara, repara. Amén. Entonces vamos a ver esto, vamos a ver Apocalipsis. Como vamos a hablar del libro de Apocalipsis, la gente muchas veces se asusta. Y una de las cosas que yo he aprendido y he entendido leyendo la palabra Apocalipsis, lo he leído ya varias veces, y cada vez que lo leo es más emocionante. Es mejor que la última vez, porque mientras lo vas leyendo vas entendiendo cosas que no entendías. Y vas diciendo, oh, ok. Así es que hay algo muy importante aquí. Y es que este libro, Apocalipsis, leerlo, viene con un bono. Tiene un bono espectacular, te lo voy a leer. Ok, Apocalipsis 1:1-3, dice así. Esta es una revelación de Jesucristo. Es lo que quiere decir la palabra Apocalipsis, revelación. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí viene el bono. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Ahora, uno diría, ¿cómo es posible que algo que se escribió hace 2000 años diga que el tiempo está cerca? Bueno, porque desde que se escribió, para las personas que se escribió, hasta donde llega la historia, nosotros en este caso hasta ahora, es un factor constante de que Cristo viene. Entonces la gente que se le dijo hace 2000 años, cuando se le dijo, no se le dijo porque los escritores no sabían cuándo. Ellos sabían que sí va a existir, que va a venir el retorno del Señor, Cristo viene, pero ellos no saben cuándo. Otra vez, es un evento que el que va a participar de él no sabe la fecha ni la hora, pero tiene que estar listo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el Apocalipsis de Juan, Revelación. Fue escrito en el año 95, después de Cristo. Él estaba exiliado en la isla de Patmos. Allí estuvo por 18 meses. Es una carta a los cristianos que estaban bajo la persecución del emperador Domiciano. El imperio romano había sufrido muchos años de problemas políticos y sociales. Los cristianos en ese tiempo, en toda esa región, eran vistos como forasteros, como extraños, como gente rara, como nos ven hoy en día. ¿No le ha parecido que hoy día la gente nos ve a nosotros como raros, a los cristianos, como forasteros, como aguafiestas? Aquí vienen los cristianos ya a dañar la fiesta. ¿Ah? Y mucha gente quisiera que la iglesia se desapareciera de este mundo para poder darle rienda suelta a sus cosas. Pero mira esto. La palabra proviene del latín apocalipsis, obviamente, y esta a su vez del griego apocalipsis, y significa revelación. Entonces, este libro es un libro profético. Es un libro que habla de lo que va a acontecer. Y tiene muchos símbolos. Ahora imagínate que tú, Juan, está viendo todo esto que está desarrollándose en una pantalla gigante. Con todos los colores, Juan ve todo lo que va a acontecer en el final de los tiempos. Pero yo quiero concentrarme para comenzar esta serie en este evento que es la venida del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer Lucas 1, 9 al 11. Dice así: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Ok? Ahí está el récord narrado de que Cristo viene otra vez, testimonio de estos ángeles que estaban allí. Esto es lo que tú y yo necesitamos saber sobre la segunda venida de Cristo. Y tú te vas a dar cuenta que yo uso mucha Biblia, mucha escritura, porque yo prefiero que la Biblia hable. A veces, si uno se pone a hablar mucho, uno se puede meter en un asunto que a lo mejor no puede salirse. Y con este asunto yo prefiero que la Biblia se lo diga. Yo tengo un amigo muy especial, que es uno de los hombres que traducen la Biblia en muchos idiomas en todo el mundo. Él está siempre por todos los lados, un hombre muy especial. A veces yo lo llamo cuando tengo una pregunta para que me ayude, porque es un hombre que es traductor de la Biblia. O sea, en diferentes idiomas, y él puso algo en días pasados. Él dijo, lo que la Biblia dice, es bueno verlo como es y no meterse y profundizarse mucho, porque es mejor mantener el asunto simple. No te compliques demasiado, tratando de profundizar tanto que después no pueda salirte. ¿Okay? Y así es como yo leo la Biblia, yo la estudio, pero la Biblia se hizo para entenderla. Amén. La primera cosa que tú tienes que saber es que Cristo va a venir. Eso es por seguro. Cristo vuelve. ¿Okay? Apocalipsis 1:7 dice: miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Número uno, Cristo va a venir. Número dos, tenemos que estar listos. Segunda de Pedro 3, 9 al 14, dice así. Oiga bien, otra vez, es Biblia. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Uno se prepara, pero uno no espera a un ladrón, uno no sabe cuándo va a venir, pero uno se prepara. Uno tiene que cerrar las puertas bien, asegurarse que las ventanas estén cerradas. Si usted tiene un sistema de cámaras que estén funcionando, o sea, uno protege lo que uno tiene, pero uno no sabe cuándo va a venir el ladrón. El día pasado eran como las 2 de la mañana, ¿no? Una, 2 de la mañana, bam, 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 tocando la puerta. Una persona extraña, irreconocible, pero ahí en las cámaras se podía ver. Y yo le dije a un policía, le dije lo que pasó y me dijo, lo mejor que hiciste fue no abrirle la puerta. Porque tú le abres la puerta a una persona a esa hora y quién sabe lo que van a hacer. Te empujan la puerta y hacen un desastre contigo. Eso es bueno prepararse, ¿sí o no? Es bueno prepararse porque uno nunca sabe. Es mejor precaver que lamentar. Seguimos. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera. Déjeme pausar aquí un momentito. La Biblia te está hablando de un evento y te puede estar hablando del evento y te da mucha información sobre ese evento. Entonces, cuando se habla de la venida de Cristo y del final del tiempo, el apóstol Pedro incluye también lo que va a pasar con la tierra. Una de las cosas importantes es que la mayoría de los cristianos solamente piensan en el cielo y que el cielo, un día vamos a estar en el cielo. Sin embargo, la Biblia no se basa tanto en eso. La Biblia se basa más en que el reino de los cielos se ha acercado. Incluso, oiga bien, ahora mismo, si usted se muere, usted va a estar en el cielo con Dios. Pero un día Dios va a estar en la tierra con nosotros. Ah, no lo sabían, léalo. Eso está allí. La Nueva Jerusalén, dice la Biblia, que Dios viene a ser morada con nosotros. Nosotros vamos a vivir en la tierra para siempre, no en el cielo. Léalo, estúdielo. Y está simple, o sea, está ahí, está claro. Pero seguimos. Yo nada más quería hacer, porque la tierra va a ser renovada, va a ser totalmente renovada. Y se va a quemar todo y borrón y cuenta nueva. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Claro, claro, claro. Más claro de ahí no se puede. Y por último, tenemos que esperar, desear la venida de Cristo. Muchas personas se alistan, pero no quieren ir. Se alistan, pero no quieren ir. Déjeme explicarle por qué la gente no quiere ir. Déjeme explicarle por qué el apóstol tiene que decirle a la gente, dado que esto está por pasar, ustedes vivan sin mancha, arreglen su asunto con Dios, vivan para Dios. ¿Sabe por qué? Porque constantemente el Señor nos dice, nos insta, porque tenemos una lucha muy fuerte con la carne. La mayoría de las personas viven para los deseos de la carne. Y la Biblia dice que el problema de la gente es que aman más los placeres que a Dios. Es porque el cuerpo siente y el cuerpo le gusta hacer y deshacer. Si usted no lo sabe, si usted no lo hay lugares donde se llenan, donde la gente va a buscar placer. Puede ser placer en el alcohol, en el baile, en esto o en aquello, en un ambiente totalmente negativo. Y a la gente le fascina eso. Entonces, la lucha contigo, o tu lucha y mi lucha, es para vivir una vida saludable, una vida plena, una vida de comunión con Dios. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la lucha. Constantemente hay una lucha contra nosotros de darle placer al cuerpo, darle placer a la carne, hacer lo que es indebido. Yo se lo dije el día pasado que a los niños hay que enseñarles a hacer el bien, no el mal, porque ya el mal lo saben. Escucha la conversación en tu trabajo. Escucha la conversación de la gente. Es impresionante cómo la gente enaltece en el pecado, la malicia, el sexo, todas las cosas malas, porque por los placeres. Váyase a un Walmart o a cualquier tienda, va a haber dos hileras que están llenas de alcohol y la gente está comprando alcohol. Muchos de nuestros hermanos hispanos, todos los días viniendo del trabajo, tienen que recoger un 12, un 24, un 36 o una maleta para el viaje. Que ahora son así. Uno pasa por los barrios donde están los latinos y no tienen un 12, tienen una caja. Es una caja de cartón llena de cerveza. Y esa es la vida de esa gente. Meterse algo para aturdirse, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? En una universidad estaba un profesor enseñando los efectos dañinos del alcohol y agarró un vaso de alcohol, no sé lo que era, tequila, ¿no? Bueno, tequila no, bueno, sí, tequila, porque el gusano ya está muerto ahí. Metió un gusano y el gusano dio varias vueltas y cayó muerto abajo. Dijo, mire, esto es lo que hace el alcohol. Y se paró un borrachito y dijo, para eso es que yo bebo, para matar los gusanos. Eso no estaba en las notas, pero bueno. Tenemos que desear la venida. Tenemos que desear la venida de Cristo. ¿Sí o no? ¿Es una lucha o no? Una lucha constante. Es una lucha constante. Yo hablaba con un hermano hace un par de noches y me dijo, yo tuve que reprender ese espíritu de fútbol porque yo era un vicioso, básicamente. Cuando se me hablaba de fútbol, una vez yo tuve que romper el equipo aquí en la iglesia hace años porque había uno que según cuando le hablaban de fútbol le temblaba la piernita. Y dije, no, pues es que mejor vamos a... No, porque se volvían locos con el fútbol, se emocionaban. ¿Por qué? Porque, y no hay nada mal con eso. Si usted lo pone en su lugar justo. Okay. Pero lo que te digo es que es una lucha constante. Yo hice un post esta mañana, lo puedes ver en Facebook, de que la gente dice, yo no tengo tiempo. Es que yo no tengo tiempo, pastor. Es que no me da el tiempo, pastor, para ir a la iglesia, para hacer esto, para ir a hacer ejercicio. No es que yo no tengo tiempo, es que no hago tiempo. El tiempo se puede hacer. ¿Por qué? Porque son cosas que si tú no las haces, vas a tener consecuencias. Seguimos. Apocalipsis 22, 12 al 22. Es un poquito largo, pero como le dije, todo Biblia. Yo quiero que ustedes vean la Biblia lo que dice. Dice, miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén, la nueva ciudad que el Señor está preparando para todos nosotros. Pero mire lo que dice aquí. Pero afuera se quedarán los perros. Para los judíos la palabra perro es una palabra despectiva, es una palabra baja, es una palabra de personas que no son del reino. Y dice así, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, eso es brujería, leer cartas, todas esas cosas. Los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira, se van a quedar afuera. Eso está pesado, ¿verdad? Eso está duro, se lo está diciendo aquí. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Y aquí me gusta esto porque va terminando el libro. El Espíritu Santo, con mayúscula, y la novia, que es la iglesia, nosotros dicen ven. Y el que escuche, diga ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. El final de la carta, tres cosas que tenemos que hacer es, tenemos que vivir esperando su venida, la venida de Cristo. Dos, tenemos que vivir en obediencia a Cristo. Tres, tenemos que vivir cumpliendo nuestra misión. Muy importante. Mateo 28, 18 al 20, es la última escritura que voy a leer. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Voy a cerrar aquí, miren. Miren lo que dice aquí. Y esto es importante porque al final del discurso, esto es lo que queda. La palabra discípulo aparece más de 250 veces en el Nuevo Testamento. La palabra cristiano aparece 3 veces. ¿Por qué? Porque un discípulo es uno que sigue las disciplinas de un maestro. Una disciplina es un precio que se paga para obtener algo mejor. Amén. Y yo creo, es importante esto, porque si nosotros no sabemos estas cosas, vamos a fracasar. Entonces Jesús le dice a los discípulos, a ellos, vayan y ustedes también hagan a otros discípulos, enseñándoles, oye bien, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. No dice que, no dice enséñenles lo que le he dicho. No, enséñenle a obedecer. Porque eso es lo único que el Señor acepta, es obediencia. Por eso dice aquí que los inmorales, los idólatras, los mentirosos se van a quedar fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque esas son la gente que no siguen los mandatos del Señor. Ahora, ¿por qué yo sigo los mandatos del Señor? Porque me dan vida, me dan alegría, me dan paz. Tú sabes lo bueno que es acostarse tranquilo sabiendo que uno ha vivido un día rectamente para Dios. No porque uno es un super espiriquitinguis, que yo esto y yo... No por eso, no, porque yo amo a Dios y yo quiero vivir para Él. Amén. Entonces, Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿estamos listos? Ya yo te dije qué hay que hacer para estar listos. Y vamos a culminar con una oración para que tú le des la oportunidad al Señor. Una de las cosas más tristes es el lamento. ¿Sabe qué es un lamento? Un lamento es cuando algo pudo haber pasado y no pasó. Y el lamento, el infierno está lleno de lamentos. De gente diciendo, ¿por qué yo no hice caso? Tanto que me dijeron que Cristo había pagado por mí y a mí no me interesó. Yo estaba viviendo para los placeres de esta vida. 300 veces en la Biblia dice que Cristo viene otra vez. Y dentro de esas enseñanzas es que hay que estar listos. Ahora, yo le voy a decir algo a ustedes. Mire, como pastor, como líder, como persona, como yo no puedo solo. Yo necesito el poder de Dios para hacer esto. Yo necesito el poder del Espíritu Santo. Yo necesito inundarme, llenarme de la palabra de Dios cada día y orar. Esa es la forma en que usted es lleno del Espíritu. Cantando al Señor, himnos y cánticos espirituales, adorando al Señor. Pero eso no lo va a vivir, no lo vas a vivir a menos que tú decidas que lo vas a hacer. Es como todas las cosas. Es como todas las cosas. Yo quiero vivir el tiempo que Dios me dé, pero yo quiero vivir saludable. Yo no quiero vivir sufriendo. Por eso entonces pago un precio. ¿Cuál es el precio que yo pago? Eliminar bebidas dulces y beber bebidas claras como estas. Ir a caminar todos los días. ¿Por qué? Porque es un precio. La mayoría de la gente no quiere pagar el precio. Yo quiero orar para que tú arregles tu vida con Dios ahora mismo. Si no lo has arreglado, si estás bien, bueno, gloria a Dios. Pero yo necesito que tú te arregles con Dios ahora, porque mi hermano, mira, qué triste. El lamento, si me lo dijeron tantas veces. Es como cuando la gente va a un funeral. Ahí está el cuerpo tendido y la gente está viendo el funeral, ve al muerto y todo. Y la gente no piensa que un día ellos van a estar ahí. La gente no piensa eso. La gente piensa que van a vivir para siempre. Entonces, por amor a Cristo, vivimos para Él. No por miedo, por amor. Porque eso sería lo último que yo quisiera hacer, es vivir para Dios por miedo. No, porque es mucho mejor. Usted quiere ser un buen negociante, una persona que sabe cómo elegir, elija a Cristo. No vas a perder nada ahí, lo vas a ganar todo. Oremos todos juntos, todos juntos, todos juntos. Yo quiero que usted ore para arreglarse con Dios ahora mismo. Dígale al Señor, Padre, yo creo en Jesús. El autor de la salvación. Él vino y murió por mí. Tomó mi lugar. Yo acepto eso. Yo lo creo. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, que Él murió por mí y pagó el precio. Yo lo recibo. Perdóname, Padre, todos mis pecados. Yo te acepto. Acéptame tú a mí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre, yo oro ahora para que todos los que aceptaron esa palabra, los que aceptaron tu salvación en este momento, sean llenos con tu Espíritu Santo y puedan vencer y seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.